El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
Cada día que pasa tiene mejor color. Eso tendrá que ver con Barcelona, ¿no?
Bueno, estuvimos... dio tiempo a todo. Y sobre todo dio tiempo a que, como llegamos a las 2 de la tarde y era un hotel así un poco de turistas, y bueno, pues no nos dieron la habitación del hotel hasta las 4. Pues ¿qué ibas a hacer? Pues estaba la playa al lado y no fuimos a la playa.
Y te has sentado mal el aire acondicionado a la garganta, ¿no?
Un poquito, sí, un poquito el... Y bueno, y a lo mejor las copas también tuvieron algo que ver. Pero entre una cosa y otra, la garganta así.
Qué tío más sincero, Alcalá. Bueno, por aquí estamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Muy bienvenidos a este partidazo de miércoles 17 de julio. El saludo de Luis Munilla en nombre de todo el retén de Guardia del Verano. Con Ángel García, con Isaac Avilés, con Alberto Arauz, Luis Basteiro y Andrea Devesa, que están coordinando hoy a todos los deportes COPE. Y, por supuesto, el profesor José Antonio Hernández a los mandos del sonido. Viene, yo creo que muy interesante este partidazo, con muchas cosas que contar y también con protagonistas. De todas maneras, lo primero es el fichaje del día, el de Kieran Trippier por el Atlético de Madrid, que ya es oficial. El lateral derecho del Tottenham firma hasta 2022 y se ha entrenado ya hoy, además, en San Rafael, con todo el equipo. En torno a 25 millones le cuesta al Atlético de Madrid, que, por cierto, sigue pendiente de Mario Hermoso, y veremos si de James Rodríguez. Barcelona, primeras palabras de Ernesto Valverde en el nuevo curso. Ha sido en los medios del club y ha hablado así de la llegada de Griezmann.
Diferente a De Jong, porque es un jugador ya más asentado, con más experiencia, con mucha experiencia en la liga. Un jugador rápido que va al espacio, que es determinante en los últimos metros, y sabemos lo que cuesta ese tipo de jugador y lo que vale ese tipo de jugador, lo que te puede dar después. Desde luego, tenemos muchas esperanzas puestas en él, porque bueno, es un jugador joven, pero con una experiencia, un bagaje detrás, que vamos, que esperamos un rendimiento desde ya, ¿no? Porque pensamos que nos tiene que dar cosas.
De Neymar, en los medios del club, evidentemente Valverde no ha dicho absolutamente nada. Elena Condis, Barcelona, buenas noches.
Hola, buenas noches, Munilla.
¿Ya recuperada del encuentro con Alcalá cara a cara?
Sí, ha recuperado. Yo creo que salió bien al final, ¿no?
Yo creo que sí,
¿no? He tenido muchos inputs positivos,
¿sí?
Así que sí.
Joder, muchísimos. Cómo me alegro. Yo ayer dando un paseíto, luego lo voy a contar en el diario, pero dando un paseíto desde el hotel hacia el Puerto Olímpico, no paraban de entrar mensajes muy bonitos sobre ti.
El lenguaje, así además, que... muy de Alcalá. Inputs, sí. He recibido muchos inputs.
Sí,
nos entendemos.
Bueno, escucha, Elena, no hay novedad a esta hora en la posible llegada de Neymar al Barça, pero sí que hay una noticia de última hora que tiene que ver con él.
Publica el diario El Mundo como exclusiva que Hacienda le embarga la millonaria prima de renovación de 40 millones de euros a Neymar, que firmó con el Barça antes de fichar por el PSG, para cobrarse la deuda fiscal que tiene el brasileño con la agencia tributaria, que es de 35 millones de euros. Según esta información que publica El Mundo, Hacienda ha comunicado al juzgado 15 de lo social de Barcelona que el dinero pactado entre Neymar y el Barça al renovar este último contrato, y del que quedan todavía por abonar 26 millones de euros, quedarán confiscados de manera automática por las deudas que mantiene el futbolista con el fisco. Es el juzgado que deberá decidir si a Neymar le corresponde cobrar esta segunda parte de la prima, por la que el Barça y el jugador, recordemos, están citados próximamente en un juicio que se ha ido aplazando y en el que se ven a encontrar Neymar y Bartomeu. Y ha sido el juzgado informado de que estos 26 millones de euros que le quedan por cobrar serán confiscados. Esta parte de la prima es la que tiene al Barça y a Neymar en los tribunales. El jugador defiende que debería cobrar estos 26 millones y el club, si lo recordáis, hace 2 años los congeló y se negó a pagárselos cuando se enteró de su fuga al PSG. Y de hecho, el Barça le reclama la totalidad de la prima, más indemnización por daños y perjuicios, que asciende a 75 millones de euros. Así que veremos.
Podría ser no cobrar solamente esto, sino que además afectara a... porque es mayor la deuda. Es hasta,
claro,
35 millones, podría afectar a parte de lo que tuviera que cobrar de sueldo en el Barça, si es que llega.
Exacto. En fin. O sea que eso todavía complica más este posible regreso de Neymar al Barça.
Pues nada, le están recibiendo bien antes de que llegue. Bueno, te escucho enseguida de nuevo, que vas a estar bien acompañada, ¿no?
Muy bien acompañado por un compatriota de Neymar.
Vale, no digas más. Hasta ahora, Elena.
Un beso.
Otro nombre del día, el de Paul Pogba. Es la petición, ya se sabe, petición expresa de Zidane para el Real Madrid. El Manchester se pone duro, no quiere soltarlo. Si lo hace, va a ser por un pastón. Y el técnico Solskjaer deja claro en el Evening Standard que Pogba es la base de su proyecto.
Paul es un fantástico jugador, una gran persona y un gran profesional. Siempre tengo una buena relación con él. Me encantaría construir el equipo alrededor suyo. No he cambiado de idea.
Bueno, aquí cada uno se pone su papel. Y el que también se pone es el agente del jugador, el ínclito Mino Raiola, que ha aprovechado su escala en Turín con De Ligt para jugar a subastar a Pogba.
No va a quedarse en Manchester.
Yo mi vida la vivo día a día.
¿Pero está para jugar a la Juve o es imposible?
Yo vivo día a día mi vida. Yo estoy aquí hoy en Turín, mañana no sé dónde estaré.
El futuro nunca se sabe. Una frase muy de los mercados de fichajes. Melchor Ruiz, Montreal, buenas noches, buenas tardes para ti.
Buenas tardes desde Montreal, buenas noches para ti.
Pogba es el hombre de Zidane, a Florentino no le convence tanto, pero de él seguro que se ha hablado en la primera reunión entre Florentino y Zidane en Canadá, ¿no?
Sí, bueno, podemos contar que Zidane ya se ha reunido con Florentino Pérez y José Ángel Sánchez para conocer cómo están las cosas. Ya las directrices, las pautas estaban marcadas. La primera operación, que era los fichajes, ya se había realizado. Las 8 salidas, 4 en forma de cesión y 4 en forma de venta también. Ahora falta la segunda operación salida, la importante para poder acometer fichajes como el de Pogba, que es la prioridad, la petición de Zinedine Zidane, y que el Real Madrid está dispuesto a ofrecerlo. Lo que sucede es que ahora mismo lo que más le ocupa es la salida precisamente para ingresar dineros, puesto que ahora mismo están 170 millones por debajo, y si no hacen eso sería imposible fichar no a Pogba, sino a ningún futbolista. Pero el objetivo es poder hacerlo. Vamos a ver si el United, como estamos escuchando a través de Solskjaer, de sus representantes, etcétera, etcétera, dan su brazo a torcer y son capaces de ponerse a negociar. Pero primero, como estamos contando cada día, lo que tiene que hacer el Real Madrid es poder vender para poder ingresar dinero y acometer ese fichaje del francés.
¿Alguna novedad, por tanto, Melchor, en el resto de posibles salidas? Caso, por ejemplo, de Bale, de Hammer, de Ceballos.
Bueno, lo de Bale está ahí en stand-by. Ya sabes que es una de las operaciones más complicadas que va a tener el Real Madrid. El Real Madrid ya lo ha dicho tanto Zidane como el club que no cuentan con él, y es el galés el que va a tener que decidir. Me da que esto va a ir para largo. Algunos apuntan desde el club que incluso tendrían que quedarse con el galés, pero vamos a ver cómo transcurre el tiempo. Todavía le queda un mes y medio al Real Madrid para cerrar operaciones, y en cuanto a las salidas para ingresar dinero, como te digo, yo creo que la primera va a ser la de Lucas Silva, que está en Brasil, que algunos no saben todavía o no se acuerdan que sigue siendo jugador del Real Madrid. También la de Borja Mayoral y la de James. Muy interesado el Nápoles, pero este quiere cesión y el Atlético de Madrid está agazapado. El Real Madrid, ya venimos contando, que no ha recibido todavía oferta del conjunto rojiblanco.
Bueno, entre tanto, hoy hay, creo que, entrenamiento a puerta abierta dentro de poquito, porque ya mañana hay viaje.
Sí, bueno, pasado mañana va a ser el viaje del Real Madrid. Hoy 2 sesiones han cambiado un poquito la hoja de ruta de estos días. La primera sesión siempre era por la mañana a puerta cerrada. Pues bien, esta tarde... aquí en Montreal, cuando sean las 12 de la noche en España, va a tener la sesión abierta de cara al público, además en otro escenario que no es las instalaciones del Impact de Montreal. Va a ser en el estadio donde juega, en el estadio Saputo, con capacidad para más de 20.000 espectadores que van a tener que pasar por taquilla, en torno a unos 20-25 euros dólares canadienses los que van a tener que pagar los aficionados, cuando estamos a escasamente 3 días para que el Real Madrid debute en esa International Champions Cup ante el Bayern de Múnich en la ciudad de Houston.
Nos vas contando, Mel. Abrazo grande.
Un abrazo. Buenas noches.
El Valencia ha presentado hoy a Cheryshev, pero sobre todo a Maxi Gómez, el delantero deseado. Costó, pero llegó al fin, y se ha presentado diciendo que antepuso el Valencia a equipos como Barça y Atlético.
Hubieron muchos equipos muy grandes que contaban conmigo. Se habla de equipos muy grandes como el Barcelona, el Atlético, muchos equipos ingleses. Cuando me nombraron el Valencia, la primera opción que fue, le dije que sí a mi representante.
Bueno, y en esa operación ya se sabe que Santi Mina ha vuelto del Valencia al Celta. Hoy ha hablado Santi Mina de lo que dolió en Vigo su salida del club en su día.
Entiendo a la gente que se haya molestado, un chico que llevaba 9-10 años en el club, que se fuese de esas formas, no, no era lo más ético ni era la mejor forma de haberlo hecho. Yo lo asumo, vuelvo a ser jugador del Celta y tendré que demostrar dentro del campo y tendré que cambiar esos pitos que había alguna vez por aplausos.
Pues el viernes es cuando presentan a Santi Mina, a ver cómo le reciben. En el Betis, por cierto, informa Andrés Ocaña, mañana 11:30 a.m. aterriza en Sevilla Dani Martín, el portero del Sporting de Gijón, que va a ser nuevo jugador verdiblanco. Es del equipo campeón de Europa Sub-21. Bueno, y hoy se ha confirmado la noticia que adelantó anoche el partidazo de la cadena COPE. Ayer evitamos nombres por prudencia y también por respeto a la operación, puesto que la policía prefería no confirmarlos, pero hoy se ha hecho oficial punto por punto. Operación contra el fondo de inversión Doyen Sports por presunto fraude de 5 millones de Hacienda en traspaso de jugadores y préstamos abusivos a clubes. Entre los investigados están los agentes Juanma López y Mariano Aguilar, y se ha recabado información a muchos clubes que han tenido relación con este fondo Doyen, como Atlético de Madrid, Sevilla, Valencia, Granada, Cádiz, Sporting y Elche. Bueno, muy importante resaltar que no se investiga ninguno de estos clubes. No se investiga ninguno de estos clubes. Así que bueno, gracias a todos los compañeros que nos han citado durante el día y gracias también a los que no lo hayan hecho. Por la próxima vez. Hoy además se reunían la Liga y la Federación por el tema de los horarios. Lolo Martínez, muy buenas.
Muy buenas noches, Muni.
¿Y qué ha pasado con el asunto este?
Pues que no ha habido acuerdo, lo de esperar. A las 5 se reunían en el CSD la Liga y Federación, no han estado ni Luis Rubiales, ni Tebas, ni tampoco la presidenta del Consejo Superior de Deportes, María José Rienda. Joder. Por parte de la Liga ha estado Carlos del Campo, director adjunto a la presidencia junto con otros componentes. Por parte de la Federación ha estado Andreu Camp, secretario general como cabeza visible. Una hora de reunión en la que te digo que no ha habido fumata blanca, las posturas siguen siendo las mismas. Sí al partido de los lunes y los viernes por parte de la Liga, y la Federación dice no al partido de los lunes, pero abre la mano a ese partido de los viernes. La Federación también ha propuesto la posibilidad de que el número de partidos de los lunes vaya decreciendo cada temporada hasta desaparecer, cosa que la Liga no ha aceptado, y la Liga dice que mientras nadie diga lo contrario, la competencia de los horarios sigue siendo suya, y como no hay acuerdo, Muni, lo que te digo es que esto va a acabar en los tribunales. Lo han confirmado las dos partes.
¿Qué dices,
hoy?
Que digo que, joder, nivelazo, ¿no? O sea, esto es un convenio de colaboración que hay que firmar y que negocian el presidente de la Liga, Javier Tebas, el presidente de la Federación, Luis Rubiales, y con la mediación, que está ahí un poco con el casco azul de la UNO ahí puesto, de la presidenta del Consejo Superior de Deportes. Y no va ni Tebas, ni Rubiales, ni la presidenta del Consejo Superior de Deportes. Joder, pues nivelazo de reunión. De todas formas, esto lo veníamos contando Foutu y yo ya desde final de la Liga. No sé si va a haber acuerdo con los viernes, que a lo mejor con los viernes a cambio de más dinero, puede llegarse a un acuerdo de aquí al 15 de agosto. No va a haber acuerdo con los lunes, porque no es no, dice Rubiales, y sí es sí, dice Tebas, y esto va a ir a un juez, y un juez irá a mediados de agosto si hay fútbol los lunes o si no lo hay.
Spain is different, que decían por ahí muy los extranjeros cuando venían a España. En el Tour de Francia, etapa de sprint para Caleb Ewan, a la Philippe sigue líder y Mikel Landa empieza a volver a la normalidad. Esto le ha dicho esta mañana a Quique Iglesias.
¿Cómo va el luto?
Bien, bueno, hoy un poquito más animado que ayer y bueno, he recuperado bien, no tengo ninguna secuela, así que bien.
¿Qué papel vas a jugar?
No sé todavía, ¿no? Lo primero que te apetece es atacar y poner todo patas arriba, ¿no? Pero hay que utilizar un poco la cabeza, que esto es largo aún.
Lo dice porque mañana comienza los Pirineos con una etapa que tiene dos puertos de primera categoría. Ona Carbonell sigue haciendo historia en el Mundial de Natación. Hoy ha ganado su medalla número 23 en Mundiales. La plata en la rutina libre del solo. Hemos quedado luego con ella. Y mañana arranca en Irlanda del Norte el British Open de Golf. Con John Rahm, con Sergio García, con todas las estrellas. El domingo, por cierto, se cumplen 40 años de la primera victoria en el British de Severiano Ballesteros, que es el ídolo de John Rahm.
Y ojalá gane yo, es lo único que puedo sumar a eso. Es especial, o sea, es muy especial el poder. Joder, Sergio pudo ganar en el cumpleaños de Seve. A mí me gustaría poder ganar en el 40 aniversario de la victoria de Seve, y sobre todo en un Open, ¿no? Que nadie, ningún español ha podido ganarlo, así que lo ganó él, así que sería bastante importante.
Tan importante, por lo menos, como lo que llega al filo de la una en el partidazo. I want you back, I want you back, I want you back for good. te va gustando.
Bueno, sí, claro, esto es como con las canciones de siempre, ¿no? La primera escucha te parece un poco así, la segunda ya le coges el puntito y al final acabo yo con esta versión. O sea,
sí, es posible. Y empiezo yo con la otra.
Es posible y empiezas tú con la otra.
¿Con quién nos sorprendes hoy?
Bueno, pues hoy va a venir un periodista que es yo creo que el periodista más mediático que hay en España ahora mismo, desde luego en televisión. Es íntimo amigo del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, así que tendrá muy buena información y podremos preguntarle si va a venir Pogba o si va a venir Mbappé o si va a salir Bale, operación entrada y salida en el Real Madrid. Y esta noche, cuando tú termines, viene a este estudio Antonio García Ferreras.
¡Joder, qué nivel!
Para hablar de fútbol, de radio, de tele y sobre todo, supongo, de la vida. Pero a fin de cuentas es lo que...
Maestro.
Más nos gusta, ¿no?
Maestro contra maestro, aquí, hoy, uno cara a cara, ¿eh? Al canal con García Ferreras, madre
vamos
mía, qué espectáculo.
Vamos a ver
maestro
la
de
cosa.
La comunicación.
Vamos a ver.
A partir de la una, la contraportada, y hasta la una y media, por supuesto, el partidazo en la cadena COPE. Bueno, volvemos a Barcelona con Elena Condis. Hola de nuevo, Elena.
Hola, Muni, de nuevo.
¿Qué tal? ¿Qué? Has quedado esta noche con un tipo muy especial en la historia del FC Barcelona.
Sí, con Giuliano Belletti, muy especial para el Barça, para la historia de este club. Todos lo recordaréis por la Champions de París y aquí lo tengo a mi lado. Estamos en un conocido hotel de Barcelona donde se alojan los futbolistas que llegan nuevos al Fútbol Club Barcelona. De hecho, creo que está viviendo aquí Neto, se ha encontrado con Belletti. Mm-hmm. Belletti ahora es embajador del Barça. Y aquí, mientras estábamos esperando conectar con vosotros, estábamos hablando de finanzas.
¿Qué me dices?
Sí, sí, de finanzas. Sabe mucho de números y, bueno, que te lo cuente él, pero es un tío muy cultivado, ¿eh? Giuliano Belletti.
Jolines, el héroe de París, Giuliano Belletti. Hola, Giuliano, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Es que es eso de las finanzas?
Sí, la vida sigue.
Hay que buscarse las habichuelas, decimos aquí, hay que buscarse las habichuelas.
Eso es que ahora nos, como somos un poco mayores y ya no estamos en el fútbol. Bueno, van abriendo algunas puertas, cerrando otras, y una cosa que nunca voy a dejar de hacer es aprender. Y unos amigos me han invitado a intentar tener más conocimiento de ese tema de finanzas, sobre todo en el plan personal, familiar. Al final de todo me enamoré un poco de este tema y en los últimos meses es lo que estoy me dedicando a hacer. ¿Qué es aprender?
Está muy bien, eso está muy bien. Te voy a llevar yo a mi casa para que nos eches una mano también con estas cosas.
Hombre, ¿eh? Para eso estamos ahora.
Oye, que llevas también tiempo de embajador del Barça, ¿no, Giuliano?
Sí, hace algunos años ya. Fue una buena oportunidad que el Barça me ofreció hace algunos años. Les gustó mi trabajo, como lo había hecho. Luego lo estoy haciendo desde entonces. Tengo más 2 años ahí de contrato, que es más o menos representar al club en eventos y actos institucionales alrededor del mundo.
Y qué bien se está en Barcelona, ¿eh? Qué bien se está ahí.
Yo vivo en São Paulo. Desde ahí, porque quiero que mis hijos estén un poco más cerca de los abuelos. Uh-huh. Por eso estoy por ahí y me encanta. La verdad es que me encanta mi país también.
O sea, que vas y vienes, ¿no?
Sí, sí, mucho. No mucho a Barcelona, pero viajo mucho. Y en estos sitios voy para hablar con esta gente.
Pues te voy a decir una cosa, ¿eh? Hay alguno que se arrepiente mucho de haberse ido de allí, de Barcelona, ¿eh?
Sí.
¿Sabes por quién te lo digo, por ejemplo, no?
¿Eh? Te pregunto quién.
¿Te gustaría ver a Neymar de vuelta en Can Barça?
A ver, tenemos ahí un hombre que es uno de los mejores futbolistas que hemos visto en los últimos años. Lo ha enseñado en el Santos, en la selección brasileña, aquí. Y en el club donde está ahora, que es el PSG. Dentro del campo es un tío impresionante. Y personalmente lo quiero verlo feliz, disfrutando de todo esto. Es un deporte de mucha presión, mucha responsabilidad, sobre todo cuando estás en estos equipos. Y si me gustaría verlo otra vez en el Barça, creo que a mucha gente le gustaría verlo. Pero él tiene que estar donde esté con confianza, esté feliz, tranquilo sobre todo, que tenga las responsabilidades y la presión un poco compartilhada con otros jugadores del equipo para que pueda ser su mejor.
¿Y eso no ocurre en París?
Bueno, hemos leído muchas cosas, ¿no? Hemos visto muchas cosas en la prensa que ha tenido unos cuantos problemas por ahí, pero eso es por la presión. Y te digo una cosa, ¿eh? Con la edad que tiene Neymar hoy, con la edad que tenía yo, la misma edad, y otros futbolistas, podemos decir, por la presión que hay en este deporte, no nos sentimos preparados para esta presión. Hay muchas cosas, sobre todo hoy en día, más que antes, que pone un futbolista en muchos momentos complicados. Y bueno, hay que saber controlar esto, y la experiencia y la vivencia que va pasando los años se va aprendiendo. Y por el poco tiempo que ha estado Neymar en el PSG, hemos visto que ha pasado por muchas cosas ya.
En el Barcelona, mira que tenía presión y vino además joven, pero claro, que paguen 222 millones por ti, eso supone mucha presión. Pasta, ¿tú crees que ha pasado mucha más presión en París que en Barcelona?
Sobre todo porque no han venido los resultados. Aquí ha ganado Champions, ha ganado la Liga, ha ganado Copa, ha tenido dentro del campo una manera de dar una buena respuesta. Esto no pasó ahí. Uh-huh. Ele ha sido fichado para tentar fazer com que o clube ganhado na Champions, e quando não passa isso, tem não só a pressão desde fora, mas a pressão com ele mesmo de não conseguir, não só por a atitude no campo, sino por as lesões também.
Sim, claro, claro.
Um jogador, quando se lesiona, é o pior que há no futebol. E, sobretudo, com ele, que tem essa responsabilidade, essa pressão de ter que fazê-lo. Quando há uma lesão, sí, es muy complicado y las cosas son muy difíciles cuando pasa esto.
Juliano, ¿has hablado con Neymar últimamente?
No, hace mucho.
Ni con su entorno, ni con su entorno tampoco.
Tampoco, hace mucho.
Pero te consta que él está como loco por volver al Barça.
Todos los futbolistas creo que quieren estar en el Barça. Y cuando uno ya ha estado aquí, sabe lo que es la ciudad, la ficción, los partidos en el Camp Nou. Yo cuando me fui al Chelsea, he ido porque quería un poco de nuevas experiencias en la vida. Vivir en Londres, jugar la Premier League, trabajar con José Mourinho. Era diferente. Pero cuando uno está en el Barça, no tiene por qué salir.
¿Se equivocó Neymar?
No sé si no es la palabra se equivocó. A lo mejor lo intentó probar cosas nuevas y no salió bien. Y por eso quiere volver.
Te voy a decir una cosa, hay mucha división y lo sabes en la afición, sí, nadie se olvida de cómo salió Neymar. ¿Qué le dirías tú a la afición para que vea con buenos ojos el regreso?
Yo estoy seguro que la gente disfrutaba mucho viendo a Neymar en el campo. Yo hoy en día soy también un aficionado del Barça. Me gustaría ver a Neymar jugando en mi equipo, en el equipo de contrario. Es decir, yo veo algunas veces, tengo 4 hijos, y todos muy enamorados de fútbol, están siempre viendo vídeos de futbolistas brasileños, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Rivaldo, Romário, Neymar. Y cuando ves a estos vídeos, sabes que estos tíos hacen cosas distintas. Los brasileños son así. Entonces, pensando esto, es mejor verlos en su equipo, ¿no? Do que en el oponente. Pensando de esta manera, se puede tener nuevas ideas de este tema.
A mí me gustaría saber, si llega finalmente Neymar, ¿cómo ves la delantera del Barça? ¿Cómo los va a encajar a todos el resto Valverde? Porque Griezmann, Messi, Suárez, Neymar, Dembélé, que no se quiere ir. ¿Cómo lo hacemos, Juliano?
Decimos en el fútbol que es un problema bueno para un entrenador tener tanta calidad técnica en un mismo equipo. Pero como he dicho antes, esto es un planeamiento que se hace con el cuerpo técnico y con los directivos, con la gente que gestiona sobre todo los fichajes, que gestiona la plantilla. Cuando se planea la venida de un fichaje como este, lo están hablando ya de este tema. Entonces, el que tiene que salir, el que tiene que llegar, es un plan mucho más allá de que hablar en una rueda de prensa o con amigos o con la afición. Es decir, es un plan. Tiene que planearlo bien, sí, para que no tenga problemas en el futuro.
Y tanto, porque ahí desde luego no caben todos.
¿Tú crees que el principal damnificado puede ser Luis Suárez?
De 9, a ver, con Griezmann, Dembélé,
Messi, Neymar,
Coutinho.
Madre mía, es un problema increíble.
¿A quién quitamos? ¿A quién quitamos?
A Coutinho le quitamos ya, ¿no?
Wow, no.
Yo es que le veo más fuera que dentro del Barça. Tú, no sé si tienes trato con Felipe, pero me da la sensación de que es el primero que está en la rampa de salida.
Yo hablé con Coutinho antes del Mundial. Hablábamos muy de fútbol y yo le decía que en algún momento él podría ser uno de esos jugadores míticos del fútbol. Se quedó sorpreso cuando hablé esto con él. Tiene muchísima calidad este jugador. No lo veo fuera. Ojo, yo lo veo aún con ganas de intentar triunfar aquí. El tema de salir o no es que en este momento Neymar no está. Entonces hay que planear el equipo como está ahora, con Coutinho. Valverde tiene muchas soluciones también, no solo problemas, con las soluciones. Tenemos muchísimos buenos jugadores en el centro campo también. Yo me imagino los otros equipos, los otros entrenadores mirando a este Barça.
Sí, sí, sí.
Y con
sí.
Neymar.
Sí. Y con Griezmann, que te gustará mucho.
Madre
digo.
Mía.
Griezmann te gusta mucho, ¿no?
Muchísimo. Es casi como un brasileño. Tengo un hijo de 10 años que es zurdo y mira mucho los vídeos de Griezmann, cómo juega, porque es zurdo también. Es decir, vale, hay una preocupación con todo esto de todos, ¿no? De la prensa, de la afición, de los socios del Barça. Pero imagínate la preocupación de los otros equipos con la relación a la plantilla que puede tener el Barça para la próxima temporada. Pero en este momento no veo a Coutinho fuera.
Oye, y hablando de rivales, Juliano, y para terminar, te tendré que preguntar por dos compatriotas, por Vinicius y por Rodrigo. ¿Me tendrás que decir algo de ellos?
Bueno, en un momento alguien lo dijo que hemos dejado de producir buenos talentos, ¿no? Creo que se equivocan. Aún seguimos haciendo jugadores de un nivel muy diferente. El fútbol brasileño aún tiene mucha potencia. Lo que pasa hoy en día es que los jugadores salen un poco más jóvenes de que salían antes desde Brasil. Entonces lo que intentan hacer ahora es traer los jugadores un poco más jóvenes para se adaptar un poco más rápido al tema Europa, Champions League y lo que hay por aquí.
¿Y estos van a triunfar en el Madrid?
Creo que sí. Tiene talento, tiene mucho talento, tiene personalidad. Son muy jóvenes, pero tiene una personalidad y una calidad para llegar. A lo mejor tardará un poquito en administrar la presión que hay, pero calidad como futbolistas estos tíos tienen, sí.
Beletti, da gusto hablar de fútbol y de todo contigo, ¿eh? Te tienes que dejar caer un poquito más a menudo, ¿eh? Sí. Dejarte caer un poquito más a menudo.
Voy a intentar, voy a intentar.
Oye, que ha sido un placer enorme, Juliano, que para vaya muy bien todas las labores. Gracias. Y en lo de las finanzas, cualquier día te llamo, ya te digo, para las cosas mías de casa, ¿eh?
Para eso estamos.
Un abrazo muy, muy grande.
Un abrazo.
Hasta luego, y un beso grande y un abrazo también para ti, Elena, muchísimas gracias.
Un abrazo, Munilla. Por cierto, da charlas también, ¿eh? Sobre finanzas, sobre gestión. Es un crack, Juliano.
Te digo yo. Están las mamás por aquí buscando... Bueno, en fin. Venga, hasta luego. Chao.
Un beso, chao.
Y los oyentes, ¿qué están diciendo a esta hora? Luis Basteiro, buenas.
Buenas noches, Munilla. Que no dejan de escribir como cada noche al 637-230010. También a nuestras cuentas de Twitter e Instagram, @partidazocope. Dice Paco, qué grandes recuerdos me trae Belletti. Su gol ante el Arsenal es mi primer recuerdo de fútbol. Mónica, me pregunto cómo será un día tranquilo en la vida de Neymar. No pasan dos horas sin que salga algo suyo para bien o para mal, aunque casi siempre es para mal. Alfonso, el Barcelona es una fábrica de hacer billetes. Podrían empapelar el Camp Nou con billetes que seguirían con el fair play financiero en positivo. Es incomprensible. Manuel, lo peor de Pogba no es el dineral que pide el Manchester United, que también, sino su agente Raiola, que vuelve loco a cualquiera. Y por último, apunta Cristina, es increíble el poco respeto que tienen Tebas y Rubiales por el fútbol. Por lo menos antes hacían el papel de ir a las reuniones, ahora ya ni eso.
Con los oyentes llegamos a las 12 de la noche, recuerdo, hasta la 1:30, partidazo en la cadena COPE, y a partir de la 1 la contraportada con Juan Antonio Alcalá y hoy Antonio García Ferreras. Y ahora lo que viene es un mensaje de Feubert con Gema Santos. Gema.
Bueno, pues claro que sí, vamos a visitar Feubert como cada noche en el partidazo, y encima ahora más que nunca porque nos dan hasta 100 euros de regalo. Sí, en Feubert tienen hasta 100 euros de regalo para ti, qué bien suena. Este verano en Feubert vas a conseguir hasta 100 euros en carburante al cambiar tus neumáticos por unos Continental, así de sencillo, directamente, sin sorteos, hasta 100 euros para ti. Pon a tu coche para el verano a punto en Feubert. Neumáticos, cambios de aceite, filtros, baterías, todo lo que tu coche necesita al mejor precio y sin cita previa. Ya sabes que tienes 89 autocentros Feubert en toda España y que puedes encontrar el más cercano a ti y consultar las condiciones en feubert.es.
Gracias, Gema Santos. Están esperando ya por ahí Tomás Guas y Dani Senabre.
El partidazo de COPE. Estar informado.